Es un gusto, es un placer estar con ustedes en esta noche y les invito a que permaneciendo sentados, ustedes y yo demos un saludo a una gran aliada que tenemos en el tema de la familia, la mamá de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, el tema de la familia es vital por una razón muy sencilla. Todos los tesoros de la cultura, todos los tesoros de la naturaleza, y todos los tesoros de la tecnología los tenemos, pero debemos entregarlos a las próximas generaciones. Y eso convierte a esa próxima generación en el verdadero tesoro que le da valor a todos los demás tesoros. Es decir, lo que nosotros hagamos con la especie humana, y eso significa los hijos de ustedes y sus nietos, eso determinará el tipo de sociedad que vamos a tener y determinará también cuál será el valor, el sentido de vivir en esa sociedad. Por eso, yo felicito a todos los que tienen su familia y luchan por ella. Y felicito a todos y a todas los que están pensando en formar una familia. Les invito a que reciban estas palabras como un elemento más entre tantos que la vida les ha dado, un elemento más para que ese que es el gran tesoro de ustedes nunca pierda su valor. A eso es a lo que se refiere el título que hemos dado a esta conferencia. Tu familia ha sido robada cuando ha perdido su valor. Y si tu familia, ese proyecto centralísimo de tu vida, pierde su valor, estoy seguro que tú mismo sentirás que todo lo demás, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga o se pueda cotizar en mucho dinero, inmediatamente pierde su valor. Por eso estamos aquí en una noche de familia también, para aprender a valorar, para apreciar y para celebrar lo que significa la familia. Pero también estamos aquí para tomar decisiones. ¿A qué me refiero? La familia está bajo amenaza y necesitamos ciertamente defenderla. Una estadística del día de ayer decía que en un país como España, 3 de cada 4 matrimonios están fracasando. Es decir, por cada 4 matrimonios hay 3 divorcios. Nadie en su sano juicio me va a decir que un divorcio es una experiencia feliz, enriquecedora o formativa. Y para defender entonces ese tesoro de la familia, para que sus niños y sus niñas, para que las personas jóvenes que están aquí puedan también tener una cierta garantía de éxito, hay que prepararse. Ese es el objetivo último de este compartir. Que lo más precioso que tú tienes sea defendido y que recibas y puedas comunicar a tus hijos, a tus amigos, a tus parientes, especialmente a los más jóvenes, puedas comunicar herramientas, estrategias que aumenten el margen de éxito en esa empresa que no debe fracasar. Con eso hemos terminado el primer punto, que es la introducción. Pasemos a un segundo punto. Sucede que hoy empieza a reinar una confusión sobre el término mismo familia. Algunos se preguntan si el modelo de familia tradicional responde a las exigencias, al estilo de vida, a los modos de pensamiento del día de hoy. Me refiero concretamente a las dudas, los interrogantes que surgen cuando una muchacha, una joven, dice: yo sí quisiera tener un hijo, pero no me veo casada. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con una avanzada muy fuerte en todos nuestros países para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, los fenómenos de urbanismo llevan a la pareja a reducir el significado de familia a sus mínimos? Papá, mamá, un hijo, si acaso dos. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la especie humana cuando le robamos a toda una generación la experiencia de tener hermanos? Porque, por supuesto, al tomar la decisión de tener un solo hijo, es posible que tu cuenta bancaria te lo agradezca. Pero ese niño o esa niña, privado para siempre de la experiencia de tener hermanos, ¿qué dirá? ¿Qué sucede cuando toda una generación pierde la posibilidad de una familia extendida, concepto sociológico que se aplica a ese contacto, por ejemplo, con los abuelos, los tíos, los primos? Los fenómenos de urbanismo y de desplazamiento a las grandes urbes hacen que para muchas parejas la única posibilidad de subsistencia sea un modelo de familia en las condiciones que voy a describir con algo de caricatura en este momento. El papá tiene que trabajar, se entiende, pero la mamá también tiene que trabajar, porque la vida exige eso, porque hay grandes gastos, porque hay que hacerlo. No se puede tener muchos hijos. Entonces, el niño es educado por internet. Supongo que la mamá se conecta a Skype y le dice: ¿todo bien, hijo? Y él responde: sí, mamá, todo bien. Niños educados por la televisión, niños educados por internet, estamos empezando a enfrentar en el mundo el problema, porque realmente es un problema, de lo que podemos llamar una generación de solos y solas. Y es una cosa paradójica, porque ese papá está trabajando larguísimas horas y esa mamá está trabajando larguísimas horas por el bien del hijo. Pero el hijo experimenta una gran soledad. Una entrevista que tuve con un experto en pastoral juvenil me enseñó algo muy importante. El principal daño, la principal herida en la juventud actual suele ser la soledad. Los jóvenes entonces se unen unos a otros en forma de apresuradas relaciones románticas que pronto toman un carácter de sensualidad o de sexualidad para el cual usualmente no están preparados. O si no, se unen a grupos que levantan banderas sin mayor ejercicio racional. Estamos hablando de maras término que se utiliza en Centroamérica para las pandillas, no sé si aquí se utiliza, grupos de jóvenes que siguen de manera más o menos irreflexiva un determinado comportamiento, en la forma de vestirse, en la forma de peluquearse, los skinheads y tipos, esa clase de fenómenos. Y luego cuando las cosas suceden, nos preguntamos por qué suceden. ¿Por qué en las revueltas de hace menos de un mes en Londres había jovencitas de los mejores colegios de ese país? Esta es una pregunta que hay que hacerse. Pero detrás de esas preguntas hay una sospecha, hay un interrogante, y ese interrogante es: ¿qué tiene que decir o qué autoridad conserva lo que llamamos el modelo tradicional de familia? Algunos dicen que es una imposición abusiva, por ejemplo, por parte de la iglesia. Me decía alguien, cuando usted insiste o cuando la iglesia insiste en el modelo de familia, papá, mamá, hermanos, está dejando por fuera toda una serie de experiencias humanas. Y en esto hay mucha perplejidad. Perplejidad que quienes a fecha de hoy ya están casados y tienen sus hijos, la miran un poco como se mira una película desde la butaca, desde la poltrona. Pero perplejidad que viven en carne propia los hijos de ustedes. Yo invito a los papás y mamás que están aquí a que abran un diálogo sincero. Sincero no tiene que ser agresivo, ni mucho menos. Todo lo contrario. Sincero con la sinceridad de la acogida y del amor. Atrévanse, papás. Atrévanse a preguntar a sus hijos: ¿en qué modelo de familia crees tú, hija mía? Ustedes se darán cuenta de esas respuestas, cuánta perplejidad, cuánta confusión hay en muchas personas. Pero esa perplejidad, esa confusión no debe llevarnos al desaliento. El propósito de reunirnos esta noche no es ciertamente caer en la frustración o en la desesperación. Más bien nos hemos reunido para descubrir que mucho más de lo que pensamos y de lo que a veces admitimos, nos unen unos valores que son muy fuertes, que siguen siendo preciosos, y en ellos hay una respuesta para el mañana de Guayaquil, del Ecuador y de nuestro continente, por no decir del mundo entero. Porque son cosas que están escritas en el corazón humano. Quiero decirles, yo amo profundamente la juventud, con un amor que no es de simpatía, porque no me considero especialmente simpático para nuestros jóvenes. No es simplemente algo natural, es un amor que brota de mis entrañas y que tiene su fundamento en el amor que primero les ha tenido Dios. Y he tenido unas experiencias bellísimas cuando he tenido ocasión de hablar sinceramente con jóvenes, con adolescentes. Es algo precioso descubrir, por ejemplo, que el muchacho que está vestido con esa camiseta negra, con una calavera de la que sale un puñal, una cadena, ese muchacho que se viste de violencia, dentro de esa camiseta tiene solo miedo. Y cuando tú logras llegar al corazón asustado de ese jovencito, él te descubre como amigo. Cuando tú logras debajo de ese lenguaje muchas veces vanidoso, coqueto, superficial, de tantas niñas, tú llegas a tocar sus sueños más preciosos, descubres que ellas están esperando, están deseando, están suspirando por lo más entrañable que puede dar la especie humana. Voy a hablar más claro. Si uno pregunta en muchos colegios, obviamente desconozco realidades locales y tal vez mis ejemplos no se apliquen directamente aquí. Pero si uno pregunta en un ambiente típico de jóvenes, oye, ¿tú qué piensas del aborto? ¿O tú qué piensas de la homosexualidad? ¿O tú qué piensas de las parejas que se van a vivir así nomás? En esa clase de preguntas directamente morales, nuestros jóvenes tratan de parecer usualmente muy libres en su pensamiento, lo que se suele llamar mente abierta. Pero cuando uno da el paso, como algunas veces he podido darlo, ese paso de, mira, dejemos de hablar lo que uno tiene que decir, cuando uno puede dar el paso para que sea el corazón el que se exprese, cuando te acercas a esa muchacha, a esa jovencita que tiene 14, 15, 16 años y le dices, tú, si pudieras encontrar a alguien que te amara para toda la vida, ¿qué sentirías? Y la expresión siempre es la misma. Yo no sé si eso exista, pero si existiera, si alguien me pudiera amar así, si alguien pudiera quererme con fidelidad, con ternura toda la vida, ese es mi proyecto, ese es mi sueño. En el fondo del corazón de nuestros muchachos y muchachas están esos sueños, están esos principios que son exactamente los de la familia tradicional. Ahí están. Lamentablemente se da una ruptura entre el lenguaje que uno utiliza porque le da miedo quedar como anticuado, porque le da miedo ser segregado de un grupo social, porque le da miedo quedar como el tradicionalista, el que depende del papá, el que depende de la mamá, el que tiene la mente cerrada, el que depende del cura. Manejamos una cantidad de discursos que son, se supone, mente abierta. Pero si tú tocas los corazones, si tú te atreves a hablar con tu hijo, con tu hija, y si ella o él se atreve a abrirte el corazón, tú descubrirás que en el fondo esa persona suele anhelar, y yo creo que las excepciones son mínimas, exactamente lo mismo que nuestra iglesia ha venido proponiendo con insistencia: que el matrimonio sea uno y que sea bello y que sea fiel y que sea feliz y que tenga unos principios y que tenga una solidez. Yo quiero conocer dónde está la jovencita de colegio o de universidad a la cual tú le plantees esto y diga, no, yo no quiero eso. A mí eso no me interesa. Yo lo único que quiero es divertirme con uno y con otro. Si la gente siente que se lo estás diciendo en serio y de corazón, su respuesta siempre es, si eso existe, si eso de veras existe, yo lo quiero para mí. Pero aquí viene el drama del sacerdote. ¿Cuál es el drama del sacerdote? Que yo hago este diálogo con un muchacho y me dice, pero lo que pasa es que las jóvenes hoy son de otro estilo, padre. Son tan superficiales y uno tiene que llevarlas al lugar de moda. Y primero tienen que ver si uno puede gastarles un montón. Y son materialistas y son dadas a la sensualidad. Y luego me voy a hablar con las jóvenes y me dicen, lo que sucede, padre, es que todos los muchachos hoy no buscan sino sexo. Es que son materialistas, es que son vanidosos. He llegado a la conclusión de que tendré que poner una agencia matrimonial. Porque por lo visto, esos muchachos que quieren encontrar otro tipo de muchacha, no se han encontrado con las jóvenes que quieren encontrar otro tipo de muchacho. Pero la realidad y la verdad es que unos y otras, en el fondo de su corazón, saben que sí quieren eso. Entonces, por eso es importante hacer estas reuniones. Por eso es importante reunirnos para descubrir que, claro, todos tenemos dificultades, problemas, fracasos. Si vas a utilizar el lenguaje religioso, todos hemos cometido pecados, incoherencias, todo lo que tú quieras. Pero que nuestros corazones en el fondo, que nuestros corazones radicalmente anhelan eso, por favor, no lo neguemos, porque no vale la pena decirse mentiras. Y por eso, yo termino esta segunda parte invitando especialmente a las más jóvenes que estén hoy aquí y a los más jóvenes que están hoy aquí. Quiero invitarlos, especialmente a ellos, los más jóvenes. No envíen el mensaje erróneo. No envíen el mensaje equivocado. Si tú crees en un modelo de familia tradicional, querida, jovencita, si tú crees en un modelo de familia tradicional y tú crees en un esposo para toda la vida y tú crees en un hogar bien constituido, mueve tus fichas, juega tus cartas por ese sueño y no por otro. Porque si tú en tu corazón anhelas ese hogar estable, fiel, lleno de amor, pero por negociar con el mundo te vistes de lo que no eres, sonríes como no eres, te maquillas como no eres, te vistes de una mentira, después no te quejes de que en ese juego de máscaras te llegue una mentira. Si lo que tú crees se llama familia, entonces desde tu adolescencia, desde tu juventud, envía ese mensaje. Y ese mensaje se envía. Si tú empiezas a involucrarte en todo tipo de relaciones, cuando ya has pasado del tercer novio, pues empiezan a salirte unas letras aquí en la frente. Y no son un elogio para ti. Tu comportamiento, tu manera de ser, envían un mensaje. Entonces te invito, envía el mensaje correcto. ¿Estás pensando en familia? Es el proyecto que llena tu corazón, querida señorita, querida dama, querida joven. Envía el mensaje correcto. ¿Y tú? Tu hombre, que estás terminando tu universidad o que la estás empezando, que tienes unas posibilidades de trabajo, que sientes que el mundo se abre ante ti, pero que presientes, nada de esto tendrá valor si yo no encuentro verdaderamente mi pareja y mi familia. Querido caballero, estimado señor, envíe usted el mensaje correcto. Si a usted lo que le interesa es familia, deje usted de jugar con ellas. Señorita, si a usted lo que le interesa es familia, deje usted de jugar con ellos. La recomendación que siempre envío es, amigos y amigas, muchos por favor, y muy buenos, amigos y amigas, muchos y muy buenas y alegres experiencias y muy buenos y felices momentos. Pero la llave de tu corazón es la llave de tu futuro. No la entregues a cualquier experiencia tonta que pueda romper esa llave y dejarte sin un mañana. La llave de tu corazón es la llave de tu futuro. Tienes un tesoro. Este lenguaje es en el fondo el lenguaje que nos predica nuestra fe. No nos dice San Pablo, por ejemplo, que el cuerpo es templo del Espíritu. Tu boca es preciosa, no la entregues a cualquiera. Tu cuerpo es precioso, es un templo, no lo entregues a cualquiera. Tu corazón es precioso, no juegues con él. La llave de tu corazón es la llave de tu futuro. Si tú puedes entrar en un diálogo de afecto, de sinceridad, no de condenación, porque acuérdate que muchas veces esos jóvenes tendrían mucho que condenar de nosotros, entre otras cosas lo que ya mencionamos, que los hemos dejado muy solos muchas veces. Pero si tú puedes entrar en un diálogo de afecto y de sinceridad con tus hijos, con tus amigos incluso, qué bueno que vayamos creando una cultura de respeto a lo que es sagrado y santo en el corazón humano, aquello que finalmente nos abre un futuro. ¿Por qué está en peligro la familia? Pasemos al tercer punto. ¿Por qué decimos que la familia está en peligro? ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Y qué pretenden ganar los enemigos de la familia? La familia es una institución que forma seres humanos, pero no solamente forma niños. El papá cambia, la mamá cambia. Una amiga muy querida que ya falleció, una señora con un compromiso cristiano maravilloso, esposa y madre de familia, por supuesto, me decía lo siguiente: yo salí de mí misma cuando tuve mi primer embarazo. Un embarazo es una invasión. Esa criatura, nueva y distinta, empieza a robarte sueño, a robarte calcio, a robarte respiración, a robarte comodidad, a robarte tu figura. Esa figura preciosa, escultural, perfecta que tenías, el intruso o la intrusa, sin pedir muchos permisos, se va apropiando de todo eso. Un embarazo es una invasión, deseablemente una invasión fruto de un amor, deseablemente. Esa invasión, invasión en la intimidad de tu cuerpo, mujer, esa invasión en la intimidad de la vida de pareja, querido caballero, esa invasión te obliga a salir de ti. El llanto de ese bebé a la 1:30 de la mañana te saca de ti. Cuando tuviste que correr, ir a urgencias de ese hospital porque no le bajaba la fiebre al niño, y tuviste que centrar toda tu preocupación afuera de ti, eso te hizo un inmenso bien. La fecundidad te obliga a poner un límite a tus codicias, a tus egoísmos, a tu soberbia. Esto es hasta simpático. Toma, por ejemplo, a un brillante filósofo. Pero vamos a suponer que este brillantísimo filósofo tiene un bebé. Y el bebé tiene fiebre, y la fiebre no se le quita, y el llanto no suspende. Y ahora que me diga el filósofo qué le valen todas sus filosofías con ese bebé que no se calla. Los bebés le ponen un límite a nuestros pensamientos. Tú eres gerente de una gran empresa. Levantas la voz y dices, aquí se hace tal cosa. Tu hijo adolescente dice, no, papá. Y te pone un límite. Tener familia no es solamente educar a otros. Tener familia es arriesgarse a educarse uno. De ahí que el sacerdote que quiera vivir su vocación indudablemente debe vivirla en clave de servicio y de donación por su comunidad, porque si no se vuelve un monstruo. La única manera de vivir correctamente una vocación sacerdotal es en clave de donación y de entrega. Porque si el sacerdote no se entrega y se quema por su pueblo, por su parroquia, por su gente, se vuelve un monstruo. Es que sabes una cosa, el ser humano que no entrega el amor que tiene, se le pudre. Estamos hechos con una carga inmensa de amor que tenemos que entregar, y si no la entregamos, se pudre. Estamos hechos además con un vacío todavía más grande de amor que, si no encuentra su fuente en Dios, nos desespera y nos consume. Así que la familia es educadora. La pareja ya es educadora. Es una maravilla la pareja. La pareja pone límites. Porque casi desde el principio de la relación, tener pareja es empezar a limitarse. Ah, no todo es ganancia. No todo es ganancia. El que no tiene ninguna pareja, pues se supone que puede disponer de su tiempo, de sus afectos, de su simpatía, de su capacidad de atracción, como le parezca. Pero apenas hay pareja, hay límites. ¿Qué es lo que tanto le miras a esa niña? Ya hay un límite. Límite para sus ojos. Usted no puede mirar lo que usted quiera. Lo que pasa es que la gente no lo dice así. Pero yo a veces pienso que en las relaciones de noviazgo deberían firmar un papel. Me comprometo a no mirar para otro lado, me comprometo a no. Son límites. Desde el momento en el que hay pareja empiezan los límites. Y precisamente ese es uno de los desastres de nuestra época, que la gente quiere tener pareja y no tener límites, y luego tener familia y no tener límites. Como quien dice, yo gano por lado y lado. Tengo la estabilidad de la familia y la vida excitante del soltero. Tengo lo mejor de dos mundos. Yo gozo, disfruto, gano y sigo. No funciona así. La familia te pone límites. Y esos límites se manifiestan especialmente en algo que ustedes y yo tenemos seguramente por ahí en el bolsillo, que se llama billetera. Cuando tú dices, tengo dos hijos, tengo tres hijos, va llegando el tiempo de vacaciones, ¿dónde vamos a ir? Espera, sumemos. No puedo gastar tanto. La familia te pone una serie de límites. Límites económicos. Algunos de ustedes habrán tenido la experiencia de los límites en sus ambiciones personales. Hay unas historias que son incluso muy tristes en esto. Las empresas, especialmente las empresas multinacionales, gustan de contratar mujeres que sean jóvenes, bonitas, inteligentes y ambiciosas. Las cuatro cosas. Tienen que ser jóvenes, bonitas, inteligentes y ambiciosas. Pero pasa una cosa. La empresa multinacional te pone a viajar por muchas partes y tú al principio sientes, ¿yo qué importante soy? A ver, ¿cómo se llama este otro país? ¿Cuáles son las atracciones de este lugar? ¿Cuál es el mejor restaurante en este sitio? Después de 4, 5, 6, 10 años, te das cuenta que eso tiene un precio. ¿Te das cuenta? Como le ha pasado a una amiga mía, y me van a disculpar porque voy a ser muy crudo en esto que voy a decir. Los hijos de ella son los contratos que dejó firmados desde México hasta Argentina. Esos son sus hijos. Pero la empresa no puede contratarla para toda la vida. La empresa, cuando ya ella tiene 30 y algo, ya descubre que ya no está tan bonita, que ya no está tan joven, que ya no está tan inteligente y que ya no está tan ambiciosa. Mientras tanto, han aparecido unos cuantos pimpollos que son las nuevas egresadas de los últimos MBA. Y estas otras ya no solamente hablan español e inglés, sino que además hablan francés y además manejan las nuevas tecnologías y además son mucho más bonitas que tú. Y entonces un día la empresa te dice: ha sido un gusto, hemos compartido años de intensa camaradería. Señorita, usted le ha aportado mucho a la empresa. Aquí está su carta, por favor pase a recoger sus cosas, hasta luego. Eso le ha pasado a una amiga mía. Cuando ella se ve en la calle, muy bien pagada y muy bien liquidada y muy buena cesantía y todo en orden, no estoy diciendo que la hayan robado, pero cuando ella se ve en la calle descubre un pequeño detalle: ¿y yo a qué horas voy a tener hijos ahora? ¿Y yo con quién voy a tener hijos? Y ella descubrió, es que me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Ella descubrió que había dejado todos sus óvulos en ese recorrido, en esas millas y millas y millas, en esos jets de primera clase y en esos hoteles de 5 estrellas, ahí había quedado su posibilidad de ser mamá. ¿Es eso malo? No necesariamente. No todo el mundo tiene vocación de mamá. Yo solamente quiero que la joven que se mete en ese camino sepa dónde se está metiendo. Es lo único que yo quiero. Que lo tenga claro desde el principio. ¿Y esto qué tiene que ver con los enemigos de la familia? Yo no digo que las empresas sean enemigas necesariamente de la familia. Más bien digo esto. ¿Sabes una cosa? Como la familia educa tu mente y educa tu billetera y educa tu capacidad de gasto, tú eres menos sensible a la publicidad. El que tiene 3 hijos, ojalá 4, nosotros fuimos 4 en casa. El que tiene 3 hijos, 4 hijos, y sabe que viene la universidad, y están las vacaciones, y está la ropa, y están los gastos de cada día, y están las cuentas esperando, ese no se vuelve loco tan fácilmente. El que no tiene familia, o el que no piensa en su familia, tiene una tremenda capacidad de gasto, entre paréntesis, desperdicio. Una tremenda capacidad de consumo. Allí donde se enfatiza la familia, la gente se vuelve demasiado pensante y el consumismo salvaje baja. Allí, en cambio, donde lo que se enfatiza es el individuo, los gastos suben, el consumo sube, el desperdicio sube. Es elemental. Si tú quieres vivir como familia, como verdadera familia, lo más probable es que limites el número de televisores que tienes en tu casa. En cambio, quien piensa en individuos, piensa tantas cabezas, cuántas pantallas. Cada uno tiene que tener su televisor, su computador, su BlackBerry, su. Dicho de manera breve, uno de los enemigos de la familia, yo digo prácticamente enemigo declarado, es el consumismo salvaje. La mentalidad consumista nos necesita no como miembros de una familia, sino como individuos. Por eso, el énfasis en el individuo. Conozco poco de la realidad de este país, aunque es mi tercera visita a Ecuador, pero no me voy a declarar un experto, ni mucho menos. Hablo de lo que conozco un poco más de mi país y de otros sitios, pero algo me hace suponer que por aquí las cosas deben ser similares, porque las mismas empresas trabajan en todas partes y tienen los mismos dueños. Así a veces le cambian el nombre a la empresa. Los tentáculos de Telefónica y los tentáculos de Banco Santander y los tentáculos de las grandes multinacionales están en todas partes. Así que yo supongo que es más o menos parecido. ¿Cómo funciona la propaganda? Tú, tus derechos, tú, tu look, tú, tu placer. Otras propagandas son más descaradas. Vuélvete egoísta. Este placer te lo mereces. Estas son las vacaciones que te mereces. El individuo. Cuanto más consumista es una sociedad, más individualista se vuelve. Y cuanto más individualista y consumista, menos apta para la familia. No hay término medio. Si quieres apostar por el consumismo, por favor, despídete de tu familia. No hay término medio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se pueden disfrutar las ventajas o los bienes de la tecnología? Por supuesto que esa no es mi posición. En la amable semblanza que leía el padre Raniero, se comenta cómo yo mismo trato de aprovechar la tecnología. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni mucho menos. Estoy diciendo que solo en el contexto de una familia sólida, llena de amor, esas familias que no encienden el televisor para apagar la conversación, porque eso sucede. Encendamos el televisor para no hablar. Conéctate en tu Facebook y yo me conecto en mi Facebook. Tú te vas a tu mundo virtual, yo me voy a mi mundo virtual. Hay una línea muy fina que separa el uso del abuso en lo que tiene que ver con el consumo y la tecnología. La mejor manera, desde mi punto de vista, la mejor manera de quedarnos en el recto y en el mejor uso de esos medios modernos, ¿cuál es? Apreciar lo que tienes en casa. Hazte esta sencilla pregunta, papá. Papás que están aquí, háganse esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que, entre comillas, perdiste una tarde con tus hijos? perdida la tarde. ¿Qué hicimos? Nada. Jugamos, paseamos, lo que sea. Por eso yo estoy feliz con esto que se está haciendo aquí con la fundación. Por eso estoy feliz con el Festival de Comida Criolla. Por eso estoy feliz con la maratón. Porque eso es un pretexto, entre comillas, para que el papá se desenchufe un momento de ese correo urgente que le llega a todas horas. Para que ese hijo por fin apague ese bendito aparato. Para que vuelvas a mirar la cara de tu hija. Para que no tengas que ir al último update de tu hija para saber si rompió con el novio o no. Porque ya tenemos el caso de papás que se enteran de la vida de los hijos a través de internet. Por eso necesitamos fortalecer la familia. Pierde tiempo con tus hijos. Que conozcan tus historias. Que escuchen tus sueños. Yo quiero decir algo muy importante, así lo considero, especialmente para los hombres, porque creo que los hombres a veces nos volvemos demasiado obsesivos de nuestras metas. Mi trabajo, si yo logro la gerencia y luego la supergerencia y luego soy el dueño y luego conquisto el país y luego el mundo. Yo te hago esta pequeña sugerencia que la vas a disfrutar. Háblale de tus historias, de tus sueños, incluso de tus miedos. Háblale a tus hijos. Muchos papás dicen, pero es que ¿quién entiende a esos muchachos? Yo te digo una cosa. Muchos de esos adolescentes que tú los ves rebeldes, lejanos, extraños, van a abrir sus ojos, su corazón y su sonrisa si tú solamente un día te sientas con ellos en la sala de la casa o en cualquier momento en unas vacaciones y le dices: venga, hijo, o mijo, como decimos en algunos países. Venga, mijo, te quiero contar una historia. ¿Qué pasó, papá? No me hagas esa cara, venga, le quiero contar algo. Cuéntale a tu hijo. Gánate el corazón de tu hijo con una historia. Si tú logras colonizar el corazón de tu hijo con ese relato de tu historia, de tus recuerdos, de tus miedos, de tus sueños, el día que le digas: hijo, esa amistad no me gusta, te va a poner cuidado. Te va a poner cuidado. Pero primero tienes que tender el hilo de oro. Y el hilo de oro es la confianza. El hilo de oro es la sintonía. No esperes que de la confusión de tu hijo salgan palabras demasiado articuladas. Con la pequeña experiencia que yo pueda tener como sacerdote, te digo, la mayor parte de nuestros muchachos ni siquiera saben cómo poner en palabras sus miedos. No saben. Quizás no es de reprochárselo. Sería muy largo entrar aquí a analizar causas. El primer paso muchas veces tienes que darlo tú. Mamá, antes de entrar a regañar a tu hija: ay, otra fiesta, otra reunión, no me gusta esto, sí me gusta aquello. Antes de ese regaño, que en algunos países llamamos cantaleta, antes de eso, gánate el corazón de tu hija. Cuéntale cosas. Así como yo pregunto a los papás: ¿cuándo fue la última vez que perdiste una tarde? Pero la perdiste, que no hiciste nada sino estar con tu hijo. Te pregunto a ti, querida mamá: ¿cuándo fue la última vez que reíste tanto y tanto con tu hija que a las dos les dolía la barriga de reírse. Eso lo necesita tu niña. Tu niña no solo necesita que tú le des brújulas, instrucciones, parámetros, mandamientos, preceptos, ordenanzas. Tu hija necesita sentir que hay un hilo de oro que une su corazón con el tuyo. Y si tú, querida mamá, no has llorado de risa con tus hijas, perdóname, pero creo que tienes una asignatura pendiente. Tu hija no es tu obrera ni tu empleada, es tu hija la que necesita sentir el hilo de oro que conecta su corazoncito con el tuyo. Y tú, papá, con esa hija, la abrazas. ¿Sabes, papá, lo importante que es ese abrazo? Te lo resumo en esto solamente, para que sepas cuánto vale el abrazo de un papá para una hija. Querido papá, con tu abrazo, con tu cariño, con ese beso amorosísimo que le regalas en su frente, en su cabeza, tú le estás enseñando lo que la va a mantener libre durante el resto de su vida. ¿Libre de qué? Libre de la confusión entre amor y deseo. Una mujer, para crecer afectivamente sana, necesita tener muy clara la diferencia entre me aman y me desean, referido sobre todo a los hombres, por supuesto. Y esa diferencia se la enseña sobre todo el papá, porque el papá la ama, es su princesa, es su tesoro, la ama, pero estamos hablando de una situación pues normal y sana, el papá no la desea. Cuando la hija recibe ese abrazo estrecho del papá, ese abrazo amorosísimo del papá, pero un abrazo sin deseo, en su corazón queda grabado ese perfil. Tú sabes que hoy, en todas estas cuentas que tiene que abrir uno en internet, siempre hay un profile, ¿no? Hay un perfil. Cuando tú abrazas a tu niña, querido papá, cuando la abrazas, cuando le conversas, cuando a veces la miras a los ojos y solamente le sonríes y le dices, es que te quiero un montón. En esos momentos estás grabando en ella el profile, el perfil de lo que es el amor sin deseo. Ese profile le sirve luego a ella para cuando llegue cualquier degenerado a decirle, yo tal vez te puedo querer, pero tienes que dejarte hacer esto, esto y esto, pagando en especie el amor que te voy a dar. No se va a dejar engañar esa muchacha. Tu hija será libre de eso que ha destruido tantas vidas. ¿Quién lo puede hacer? Tú. Tú, querido papá. Terminamos así ese punto y nos vamos a la conclusión. Ya sabemos que los enemigos de la familia son fundamentalmente, pues, el mercado, el consumismo, porque a medida que nos encerramos en una vida de individuos, nos volvemos vulnerables al mercado y nos volvemos vulnerables a las ideologías políticas totalitarias. Y el que sepa entender, entienda lo que estoy diciendo. Los regímenes extremos de derecha o de izquierda siempre han querido separar la familia porque el individuo es vulnerable a las ideologías totalitarias. Último punto. ¿Cuáles han de ser nuestros proyectos? Primero, tenemos que redefinir lo que significa amar. Amar no puede ser simplemente satisfacerse. Amar no es eso. Y en este sentido, yo pienso que el hogar de Jesús, yo pienso que el hogar de Nazaret, y yo pienso que tantos testimonios de familias virtuosas y santas nos educan. Es decir, te invito, en primer lugar, a que te dejes educar en el amor de familia. Pregunta. Muchos de ustedes son profesionales y profesionales exitosos, hombres y mujeres. ¿Tú que eres un profesional exitoso? ¿Cómo llegaste allá y cómo te mantienes allá? Una de las claves es formación. Formación permanente. Encuentros, seminarios, simposios, congresos, convenciones. ¿Cuándo estudiaste por última vez algo sobre familia? ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro sobre familia para formarte? ¿Eres papá? ¿O qué, te las sabes todas? ¿Qué pasaría si tú llegaras a una empresa, sobre todo esas empresas súper especializadas que hay hoy en día, y tú dijeras, mira, yo voy a reparar esto? Perdón, ¿qué formación tiene usted? No, yo creo que yo sé. Eso no te lo reciben en ninguna parte. Una de las razones por las que la familia entra en crisis es porque no nos formamos para ser familia. Por eso se necesita oír lo que están haciendo ustedes muy amablemente y con tanta paciencia en este momento. Oír. Hay que ver material, buenos libros, hay que formarse, hay que mejorar nuestra definición de amor, y eso requiere, entre otras cosas, formarse. Segundo, necesitamos tomar una actitud resuelta de defender el tesoro, o como dice este folleto de propaganda, defender el diamante. Siéntete feliz de ser familia. Yo te hago una pregunta. ¿A ti cómo te gusta que sea el sacerdote? ¡Feliz! Me decía el padre Raniero, soy uno de los 10 hombres más felices de la tierra. Así dice él. ¿A quién no le gusta ver un sacerdote feliz de ser sacerdote? A todos nos gusta. Pues yo te digo una cosa, tú seguiste una vocación que no es menos difícil. Por lo menos el padre Raniero no tiene suegra. No es menos difícil. Yo quiero verte feliz, feliz en tu matrimonio. Y tú le vas a dar un valor muy grande a esa mujer que te ha entregado su vida, a ese hombre que está a tu lado. Tercero, es importante cultivar no solo los valores, sino los recuerdos. Es una categoría importante. Tú no eres un capataz, tú no eres un sargento, en tu casa tú no eres el gerente, en tu casa tú eres papá. Eres mamá. Que todo papá y toda mamá tiene que tener algo de gerente, nadie lo niega. Pero una cosa es una cosa y otra es otra. Y una de las grandes diferencias entre ser papá y ser gerente es que el papá tiene un deber hermoso, santo y difícil: sembrar buenos recuerdos. Los que ya hemos perdido el papá o la mamá, o tal vez ambos, ¿cuánto tenemos para agradecer de esos momentos únicos? Una cena, un abrazo, una Navidad, unas vacaciones. Hazte el propósito, pero háztelo hoy. Hazte el propósito. Voy a llenar el corazón de mis hijos, no solo de grandes valores, sino también de hermosos recuerdos. Y finalmente, descubramos, mis amigos, que por muchas circunstancias hay personas que se han quedado fuera del barco de la familia. Y por eso, una vez que tu barco, una vez que tu familia esté llena de luz y de amor, con mucho esfuerzo, porque no va a ser fácil, pero una vez que tu familia esté así llena de amor y de luz y de reconciliación, no tengas miedo de abrir un poquito la puerta para ayudar a los que no tienen eso. Porque existe siempre el peligro del egoísmo de familia. También la familia puede encerrarse en sí misma. Por eso es muy importante que la familia no se encierre en su felicidad, una felicidad que sería egoísta. La familia feliz tiene el santo deber de hacer felices a otras familias. Yo les digo una cosa, a través de obras tan preciosas como esta fundación, ustedes pueden hacer realidad ese sueño. Sean felices ustedes, muy felices. Llénense de amor, llénense de luz, pero luego no encierren la luz entre sus cuatro paredes. Abran las ventanas y derramen esa alegría sobre otros, porque ya hay bastante dolor en esta tierra. Muchas gracias. Dios los bendiga.